Hola y bienvenidos a Psych Mapping, episodio 11, el ejercicio Psych Mapping. ¿Dónde estábamos? Hasta ahora hemos introducido la filosofía de Psych Mapping, con el enfoque triangular de la consultoría, la relevancia de las representaciones visuales y la comunidad de Psych Mapping. Luego pasamos a explorar el Knowledge Map, la base teórica de Psych Mapping, mirando de cerca la práctica aplicada, variables externas, descriptores personales y habilidades psicológicas, y cómo todos interactúan continuamente para explicar a las personas y su comportamiento, y su rendimiento, desde luego. En los próximos episodios nos volveremos cada vez más prácticos, analizando las herramientas o la herramienta de Psych Mapping más básica y popular hasta el momento, lo que originalmente llamamos Sport Psych Mapping y lo que solemos llamar ahora, para no dar la impresión equivocada de que solo se aplica al deporte, el ejercicio de Psych Mapping. Hoy hablaremos de aspectos generales sobre el ejercicio de Psych Mapping. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su estructura? En general, ¿cómo funciona? ¿Qué lo hace diferente a otras herramientas similares? ¿Y qué más puedo hacer con esta herramienta? Comencemos con el propósito de Psych Mapping. Hay un propósito general que se aplica a la mayoría de los participantes. Tal objetivo del ejercicio de Psych Mapping sería explorar los factores internos y externos que contribuyen al rendimiento y al bienestar y mapear estos factores para que las fortalezas y debilidades puedan identificarse fácilmente. El rendimiento en este objetivo puede interpretarse de acuerdo con el contexto del participante. Bueno, el rendimiento puede ser, rendimiento en el deporte, en un trabajo, en artes, pero también puede estar relacionado más con el comportamiento, como enseñar, entrenar, cocinar, perder peso, dejar de fumar, aprender un idioma o lo que sea. De manera similar, el bienestar puede ser tan amplio como suena, en un sentido casi de satisfacción con la vida, o más específico, como integración social, reducción de la ansiedad, aumento de la autoestima, cambios de personalidad o menor conflicto interpersonal. Por lo tanto, el objetivo también se puede formular de manera más específica de lo que se presentó anteriormente. En consecuencia, uno de los objetivos del ejercicio Psych Mapping sería explorar los factores internos y externos que contribuyen a un tema específico, por ejemplo, una pelea con los padres o la ansiedad precompetitiva, y mapear estos factores para que los aspectos protectores y facilitadores y dañinos puedan identificarse fácilmente. Además, si recuerdas, hice algunos comentarios en episodios anteriores, bastante repetidamente, sobre lo genial que es el ejercicio de Psych Mapping, especialmente cuando se usa repetidamente debido a sus efectos en la metacognición. En consecuencia, un objetivo adicional podría ser ayudar a las personas a obtener autoconocimiento y aprender más sobre cómo lidiar con los desafíos psicológicos, para responder a los factores estresantes externos y aprovechar al máximo sus oportunidades. Entonces, los tres objetivos presentados cubren los objetivos oficiales del ejercicio de Psych Mapping, que también les decimos a los participantes. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Por qué usarías tú el ejercicio de Psych Mapping? Ok, hay una primera razón que es específica para tu entrenamiento en Psych Mapping. Te sugiero que uses el ejercicio de Psych Mapping para conocer el ejercicio de Psych Mapping y formar tu propia idea sobre el ejercicio de Psych Mapping, en lugar de seguir todo lo que yo te cuento sobre el ejercicio de Psych Mapping. En otras palabras, pruébalo para ver cómo funciona para ti antes de emitir un juicio final, aunque el juicio final también debe esperar hasta que hayas tenido un par de sesiones, hayas logrado ajustar el ejercicio a tus propias preferencias y a tu propio estilo. Además de este objetivo más bien educativo, si podemos llamarlo así, hay otras razones, al menos esa es mi experiencia, aparentemente la de muchos otros Psych Mappers de nuestra comunidad. El ejercicio Psych Mapping te permite identificar una gran cantidad de temas potencialmente interesantes sobre nuevos clientes, que puedes utilizar en futuras conversaciones, al planificar otras tareas de exploración o incluso para diseñar un plan de intervención. Un poco en la línea con este objetivo, el ejercicio Psych Mapping también es una buena medida de referencia, que se puede repetir con el tiempo para ver cambios que posiblemente justifiquen las intervenciones que hayas implementado, al mismo tiempo que descubres nuevos temas en los que podrías seguir trabajando en el futuro. Otros objetivos más concretos, a los que volveremos en episodios posteriores, incluyen utilizar el mapa resumen de Psych Mapping como instrumento para monitorear cambios en variables clave a lo largo del tiempo. Enseñar a los clientes a realizar el ejercicio de Psych Mapping de forma autónoma en casa y traer nuevos mapas resumen a las sesiones para poder trabajar con ellos mientras que te encuentras con el cliente. Y, como mencioné hace un par de minutos, para mejorar la autoconciencia y la metacognición de los clientes completando una serie de ejercicios de Psych Mapping, todos en sesión o algunos incluso como tareas de hacer en casa. Finalmente, también hay algunas razones muy pragmáticas para usar el ejercicio Psych Mapping, que son especialmente relevantes para los compañeros y compañeras con un poco menos experiencia o para aquellos que aún están estudiando. Cuando te sientas inseguro conversando con clientes, el ejercicio de Psych Mapping te dará pautas a seguir para completar una sesión exitosa. Cuando no sabes qué hacer durante una sesión, completar un ejercicio de Psych Mapping es un recurso fácilmente justificable y siempre útil que se pueda aprovechar fácilmente. Cuando necesites hacer preguntas incómodas, también, pero no te sientas del todo listo para hacerlas, o preparado o lo suficientemente confiado para hacerlas, inclúyelas en el ejercicio. Las preguntas serán entonces parte del ejercicio y no vendrán directamente de ti. Bueno, seguro que algunos de esos objetivos te parecerán más adecuados que otros, pero seguro que cada uno encuentra su motivo. Siendo siempre el mejor, el ejercicio de Psych Mapping es bueno para los clientes. Bien, sigamos. Con respecto a la estructura del ejercicio de Psych Mapping, en general, el ejercicio se divide en tres secciones. Una sección de apertura al comienzo de cada ejercicio, no hay ninguna sorpresa ahí. Una sección central con las preguntas principales y una sección de resumen donde se termina el resumen visual, el mapa de resumen. Cada una de las tres secciones está destinada a ofrecer oportunidades específicas para fomentar una colaboración exitosa con los participantes, al abordar tres componentes críticos de los servicios de consultoría de alta calidad. Primero, relacionarse con los participantes, principalmente durante la sección de apertura, para iniciar una alianza de trabajo. Es decir, no empieces a hacer las preguntas principales sin importar si ya conoces o no al participante. Salúdalos, pregúntales cómo están y qué quieren, sin nada más. En segundo lugar, establecer roles mutuos, especialmente en la sección central más estructurada. Una crítica a algunos enfoques centrados en el participante es que una sesión puede, si no se lleva a cabo correctamente, convertirse en una charla entre amigos y amigas, y el practicante se volverá rápidamente o se valorará rápidamente, no en función de la calidad de la sesión, sino de su grado de simpatía, incluso el atractivo físico, y bueno, lo divertidos que sean. Nos gustaría personalmente que esto sucediera menos, introduciendo, al menos en algunos momentos, una estructura que, sin embargo, ni mucho menos implica una jerarquía alto-bajo. Tú y el cliente son dos partes con experiencias diferentes. Una sabe cómo funciona el ejercicio y la otra parte conoce su vida. Vuestra colaboración hace que los participantes completen el ejercicio con éxito. El tercer componente de los servicios de consultoría de alta calidad está relacionado con la devolución de información, principalmente, en este caso, en la sección de resumen, donde los practicantes y los participantes elaboran explicaciones tentativas sobre el caso de estos últimos. Una explicación que toma forma visual, a veces incluso física, y que pertenece al participante. Hablaremos mucho sobre el mapa resumen, ya que obviamente es clave para Psych Mapping. Por lo tanto, en la sección de apertura hacemos una serie de preguntas para garantizar la comprensión empática de los participantes. Aunque la sección de apertura es, con bastante diferencia, la sección más variable del ejercicio de Psych Mapping. Cuando no conozco al participante, por lo que puede ser la primera sesión, no olvides tampoco recoger datos descriptivos necesarios. No están dentro del ejercicio de Psych Mapping. Por ejemplo, la edad, los orígenes, la trayectoria, las experiencias en consultoría, etc. Con los nuevos participantes y participantes que hacen el ejercicio de Psych Mapping por primera vez, aunque ya los conocías de antes, es posible que desees invitarlos a hablar de por qué han optado por tus servicios el día de hoy o en general. ¿De qué tema quieren hablar en esta sesión o en las siguientes sesiones? ¿Y qué expectativas tienen de la sesión o de tu servicio en general? Habrá una tarjeta con estas preguntas en los materiales de Psych Mapping. Sin embargo, como ya he dicho, Más que cualquier otra parte del ejercicio, las preguntas de esta sección dependen en gran medida de quiénes son los usuarios, de los participantes, los clientes, y por qué están asistiendo a la sesión. Es posible que los nuevos participantes respondan a todas las preguntas, mientras que es posible que los usuarios o los participantes conocidos no tengan que decirle por qué vinieron a comprar tus servicios. Del mismo modo, los participantes que asisten por su propia iniciativa podrían responder a la pregunta de ¿por qué están aquí? Mientras que los participantes que vienen porque alguien más lo organizó, los derivó, podrían estar más inclinados a responder porque creen que otras personas pensaron que necesitaban estar aquí. Por variable que sea esta sección, siempre abres el ejercicio con una sección de apertura. Lo que incluye la sección de apertura al final depende muchísimo de ti. Pero una cosa es importante. Debes determinar un tema para el ejercicio. ¿Con respecto a qué aspecto exploraremos la vida o la realidad psicológica del cliente? Pueden ser rendimiento, bienestar, un evento especial, algo que haya pasado, etc. Tiene que ser algo a lo que todas las demás preguntas en la sección central puedan referirse. Una vez tengas el tema, irás al mapa, un papel vacío que debe estar enfrente de ti y de tu cliente o estar en el ordenador listo para trabajar, y entrarás el tema en el encabezado del mapa. Así, durante el resto de la sesión, los participantes siempre se recordarán de qué se trata el mapa y lo que están creando. Porque la gente se desvía fácilmente. Por ejemplo, podríamos empezar hablando de la ansiedad y acabar hablando de la falta de competitividad. Puedes permitir que se desvíen del tema, o no, eso es tu elección profesional. Pero definitivamente no querrás desviarte del tema sin ser consciente de ello. En comparación con la sección de apertura o inicial, las secciones centrales y de resumen dependen un poco menos de las circunstancias. En la sección central examinamos una serie de temas dentro de las variables externas, descriptores personales y habilidades psicológicas. Si bien la exploración de los tres grupos es característica del ejercicio de Psych Mapping, el orden de las variables externas, descriptores personales y habilidades psicológicas, y los temas específicos dentro de cada uno de estos bloques, y la redacción de las preguntas, son solo sugerencias que puedes y a veces debes adaptar a las circunstancias. En los próximos episodios habrá mucha información también sobre cómo adaptar preguntas. Habrá un episodio específico para este tema. Pero sería interesante mencionar, o para ser más exactos, recordaros, porque creo que lo señalé en un episodio muy temprano, que las preguntas reales en el ejercicio de Psych Mapping vienen en tarjetas. Tarjetas que se pueden imprimir y entregarse a los participantes. Puedes encontrar ejemplos de las tarjetas de preguntas publicadas como material complementario. Además, con respecto a las preguntas de la sección central, hay dos temas transversales que requieren consideración. El número de respuestas y el modo de respuesta e interacción. En cuanto al número de respuestas, sugerimos solicitar un cierto número de respuestas para cada pregunta. Más o menos, dime tres cosas sobre ti, o dime tres habilidades psicológicas que son tu fuerza psicológica. Algunos participantes deben ser alentados a informar de sus experiencias con un poquito más de profundidad. Entonces, cuando dan solo una respuesta, puedes pedirles amablemente si tienen la segunda o la tercera. Otros participantes se pierden en detalles demasiado específicos. Entonces, después de, no sé, cinco respuestas, por ejemplo, o cuando tu paciencia se haya agotado o el tiempo se está agotando, puedes recordarles de que seleccionen solo las respuestas más relevantes. Porque sí, el ejercicio de Psych Mapping no pretende ser un análisis en profundidad. Para análisis en profundidad, las entrevistas no estructuradas pueden ser, pues al menos a veces, mucho más adecuadas. Es más bien un ejercicio de vamos a cubrir todo un poco, y suele preceder a entrevistas más profundas. Esas entrevistas en profundidad podrían realizarse también con ejercicio de Psych Mapping, insertando algunas adaptaciones menores a las preguntas formuladas, o bien con conversaciones fluidas menos estructuradas por completo. En términos de modo de respuesta e interacción, los participantes casi siempre responden a las preguntas en una conversación y solo tomamos notas escritas muy, muy breves. Digo casi siempre porque pues, ha sucedido que un participante prefirió escribir sus respuestas a decirlas. Además, en algún momento, definitivamente no durante la primera sesión de psych mapping de un participante, les pedimos a los participantes que hagan las entradas en el mapa resumen ellos mismos para ganar autonomía al completar el ejercicio. Lo que evitamos, en general, es tomar notas detalladas, tanto en el mapa o en otro lugar. Preferimos mantener el contacto visual siempre que sea posible, la mayor parte del tiempo, a expensas de estas notas detalladas. En cuanto a las notas que podemos tomar, nosotros por lo general, aunque a veces son los participantes como veremos en los siguientes episodios, resumimos cada respuesta transformando las respuestas largas y más detalladas en uno o dos conceptos clave en los que se hayan centrado los participantes. Por ejemplo, si alguien explica que realmente odio salir a correr en invierno ya que hace frío y llueve y prefiero mucho más quedarme en casa, lo convertimos en palabras clave como frío o invierno o frío y lluvioso. Le preguntamos al participante si esto resume su respuesta y si lo hace, lo escribimos en el mapa vacío. Sí, el mapa vacío. Lo he mencionado ahora un par de veces, así que, además de las tarjetas, frente al participante y tú, se encuentra un mapa vacío. O en el ordenador también podemos ver el mapa vacío. Y ese mapa lo complementamos o completamos usando esas palabras clave. En cuanto a las preguntas propias de la sección central, se dividen en tres bloques, que son, por supuesto, variables externas, descriptores personales y habilidades psicológicas. Respecto a las variables externas, la primera pregunta es sobre objetos y medidas objetivas en el entorno del participante. Esto incluye el clima, las instalaciones, las distancias, el transporte, la ubicación, el equipamiento, la tecnología, la alimentación, la vestimenta, los ruidos, las opciones de entretenimiento, el calor, el frío, la iluminación, los olores, las áreas verdes y la naturaleza, entre otras. Sí, alguien podría decir que el ordenador con el que trabajo es realmente malo. Y tú escribes en el mapa, ordenador malo. La segunda pregunta es sobre instituciones concretas, deportivas, laborables, educativas, artísticas, etc. Pero también sobre la sociedad, la cultura, la política, la religión. Los participantes suelen mencionar o describir pues, sus clubes, federaciones, asociaciones profesionales, gobiernos, comités olímpicos, academias, escuelas, universidades, finanzas propias o locales, servicios de salud, deporte, trabajo, educación, cultura artística, medios de comunicación generales o específicos, su hogar, su país de residencia, los medios, las redes sociales, etc. Una vez más, alguien podría decir que su escuela es realmente estricta y no permite ninguna actividad alternativa. Y tú notas en el mapa, escuela estricta. Es así de fácil. Ok, la tercera pregunta es fácil. Se trata de personas específicas o grupos de personas. La gente suele mencionar, pues, familias, socios, hijos, amigos, compañeras de trabajo, amigos en general, compañeros de entrenamiento o de trabajo, entrenadores, profesores, jefes, mentores, directivos, agentes, rivales, ídolos, incluso personas que ya han perdido y que no ven más. A veces el participante también habla de la relación con esas personas. En este caso debes elegir entre una entrada general en el mapa, por ejemplo, padre, o una específica, como me peleo con mi padre. Si tienes dudas ahora, habrá un episodio especial sobre cómo convertir respuestas en entradas en el mapa. La cuarta pregunta sobre variables externas es sobre el papel de los participantes en sus actividades principales. ¿Qué hacen? ¿Cómo se organizan los entrenamientos o el trabajo diario? ¿Y cómo van las competiciones o los eventos especiales? Esta es la redacción del Sports Psych Mapping principal, por lo que en otros contextos la pregunta deberá adaptarse. Preguntar cómo van los exámenes o cuáles son las posibilidades de promoción laboral. La gente puede decir que por qué o cómo su actividad es especial, cómo son normalmente las actividades diarias, referirse a competiciones o eventos especiales, describir alguna tarea en detalle o describir algo importante que haya sucedido. La quinta pregunta de la versión guiada no formaba parte de la versión publicada de Sports Psych Mapping, Lo añadimos más tarde porque nos dimos cuenta de que con demasiada frecuencia se dejaban de lado aspectos importantes de la vida de las personas, que estaban fuera de su actividad principal. En respuesta a esta nueva pregunta, sobre qué cosas importantes pasan fuera de su actividad principal en las otras tareas que llevan a cabo, las personas suelen mencionar y evaluar otros pasatiempos, la escuela o la universidad, las actividades familiares, los compromisos laborales, los viajes, las actividades religiosas o culturales, participar en redes sociales, jugar videojuegos o juegos de computadora, reunirse con amigos, etc. Tales cambios en las preguntas no serán infrecuentes. A veces las preguntas cambian porque pues desarrollamos psychmapping, como en este caso, y reconocemos que el ejercicio de psychmapping en general se puede mejorar. En otras ocasiones se crearán versiones especiales del ejercicio de psychmapping que pueden requerir preguntas especiales. Por ejemplo, mientras preparo este episodio, hay un proyecto llamado Health Behavior Mapping en camino, con una versión especial del ejercicio de psychmapping para contextos de cambio de conducta, como dejar de fumar o empezar a hacer ejercicio. Si ya conoces Health Behavior Mapping, muy bien, hemos tenido éxito. Pero probablemente se cambiarán algunas preguntas para captar información relevante específica del contexto. Por ejemplo, planeamos no preguntar tanto por tareas y eventos especiales, sino por eventos que han pasado importantes en la vida de las personas. El bloque de variables externas termina con una pregunta de limpieza, una pregunta de escoba. Una forma de formular esa pregunta escoba es: mira el mapa y ponte en mi lugar. ¿Puedes entender? ¿Crees que puedo entender tu entorno basado en el mapa o necesito saber algo más? Y así es, básicamente, cómo exploramos las variables externas en el ejercicio de psychmapping. Por supuesto, tú mismo puedes agregar o quitar preguntas a tu antojo. ¿Por qué? Todo lo que esté en los procedimientos del ejercicio de psychmapping es cambiable, es ajustable. Es simplemente un conjunto de sugerencias. Si esto parece fácil hasta ahora, probablemente lo parezca porque en realidad es así de fácil. Sin embargo, una advertencia justa o necesaria. La experiencia muestra que hay algo que podría complicar las cosas un poquito. Mientras que la gente habla de variables externas, es posible que recibas respuestas con conceptos que no son variables externas. Por ejemplo, mis padres me ponen muy ansioso. Por supuesto, los padres es un concepto que encaja dentro de variables externas, en la columna generalmente a la izquierda del mapa de resumen. Pero ¿ansioso? ¿Eso no es un descriptor personal? Sí, sí, lo es. En tal caso, tienes dos opciones. Uno, simplemente ignoras la ansiedad por ahora y ves si la ansiedad vuelve a aparecer en las preguntas sobre descriptores personales. Opción dos, simplemente pones ansioso en el bloque de descriptores personales ahora. No es gran cosa, ¿eh? Pero aún así, ten cuidado con esos conceptos sueltos. Veamos ahora las preguntas sobre descriptores personales. En primer lugar, es importante reconocer que cualquier intento de explorar exhaustivamente los descriptores personales es pues, completamente inútil. En este bloque debemos respetar el carácter exploratorio del ejercicio de psychmapping incluso más que en los otros bloques. Es importante recordar que el ejercicio de psychmapping es solo un primer paso para estudiar el caso de alguien, el cual se concluye con un análisis exhaustivo de varias formas. Por ejemplo, recopilamos datos complementarios de forma de entrevistas adicionales, cuestionarios o observaciones. Entonces, la primera pregunta es sobre los descriptores personales, específicamente los aspectos biológicos y fisiológicos del participante. Esto incluye la salud, las lesiones, la recuperación, la apariencia física, la altura, el peso, la forma física, fuerza, velocidad, agilidad, flexibilidad, edad, sexo, también el dolor, la fatiga. Sin embargo, además de las medidas corporales objetivas, por ejemplo el peso, los participantes también pueden hablar sobre la percepción de su yo físico, la autoimagen. Verás, nuestra sugerencia en el mapa es apegarse o ajustarse solo a los tres bloques básicos y no insertar distinciones adicionales que cubrimos cuando hablamos sobre el Knowledge Map. Es que añadirlos haría que el mapa fuera mucho más confuso y además así no tienes que preocuparte si el participante te está hablando de un descriptor físico, real o psicológico. Siempre que sea un descriptor personal, va en la columna de descriptores personales, que es la del medio del mapa. La segunda pregunta es sobre quién es el participante, desde una perspectiva de rasgos psicológicos más globales, a veces relacionados con el contexto. Los participantes pueden responder cosas como: a menudo estoy muy enfadado, o me describiría como una persona tranquila, o los que me conocen bien dicen que estoy un poco estresado, o normalmente pienso muy positivamente sobre los demás. Esta es una de las preguntas que los participantes suelen dar más de 3 respuestas. Entonces les dejamos también un cierto margen. La tercera pregunta es sobre reacciones y estados momentáneos típicos. Los participantes pueden enfocarse en momentos positivos o negativos y qué factores internos les conducen o cómo reaccionan ante ellos. Los participantes también pueden comparar cómo se encuentran en situaciones mejores y peores, positivas y negativas. Como ejemplos, pueden llegar a decir: cuando estoy descansado, trabajo bien. Y tú apuntarías descanso como estado importante en el mapa. O cuando estoy más seguro, mejor voy. Le describirías algo como seguridad o confianza como aspecto importante en el mapa. O pueden llegar a decir: soy más creativo cuando estoy un poco triste que cuando estoy totalmente feliz. Y apuntarías tristeza y felicidad por separado en el mapa. Se ha descubierto que la cuarta pregunta complementa las dos preguntas anteriores sobre las características psicológicas de los participantes. Por lo general, se enfoca más en los rasgos específicos del contexto que en los globales. La pregunta va algo como: ¿podrías mencionar 3 aspectos que te diferencian de los demás en tu contexto? Las respuestas típicas son: pues comparado con mis compañeras de equipo, soy más ambiciosa. O una cosa que me hace especial es mi fuerza física. O tengo menos talento en comparación con la mayoría de los demás. La última pregunta sobre descriptores personales es nuevamente una pregunta escoba. ¿Hay algo más? Una forma más elocuente de formular esa pregunta es: ¿crees que alguien que nunca te ha conocido, que no te conoce, puede entender quién eres a partir de la información del mapa o necesitas agregar algo importante más? Por experiencia, sospecharía de cualquiera que diga: ¿sabes qué? Está perfectamente empaqueteado en 8 pequeños conceptos. Pero bueno, llegaremos a la interpretación de mapas resumen a su debido tiempo, no te preocupes. Lo que nos queda ahora es mirar las preguntas sobre habilidades psicológicas. En comparación con las otras secciones, o bloques, hemos experimentado a menudo que las personas se quedan más bien cortas en el número de respuestas en este bloque. Curiosamente, la evidencia anecdótica también indica que los deportistas y entrenadores con los que hemos trabajado al principio, altamente cualificados, es decir, de mucho nivel, tienen mucho menos dificultades para responder a esta sección que otros. En relación a esto, hay mucha investigación sobre metacognición que ha mostrado importantes diferencias entre expertos y novatos, siendo los expertos quienes generalmente sabían más sobre sí mismos que los novatos. Sin embargo, para evitar en general la frustración de los participantes, más o menos una cosa como: Dios mío, no puedo pensar en 3 habilidades psicológicas. Para evitar eso, reconocemos desde el principio que esta parte puede ser más difícil de complementar. Quiero decir, he visto a psicólogos del deporte luchando para nombrar más de 5 habilidades psicológicas, pues imaginaos a los clientes. Por la misma razón, no terminamos esta sección con una pregunta escoba, para no alimentar aún más frustración. Entonces, las preguntas 1 y 2 de esta sección se relacionan con las habilidades psicológicas, con las que el participante 1 se siente más seguro y 2 aquellas que necesitan mejorar. Tal vez sea mejor ir primero con las fortalezas y luego con las debilidades. Aunque, sin embargo, aunque nos sentimos muy cómodos usando la palabra fortaleza, evitamos la palabra debilidad, porque desde nuestro enfoque filosófico, que somos una especie de psicólogos positivos, básicamente evitamos centrarnos demasiado en aspectos negativos. Pero, para ser totalmente transparente, esto no es una cosa de psych mapping, eso era una cosa de Eduardo y Alexander. Puedes cambiar la pregunta sobre las debilidades psicológicas, si así lo deseas, y llamarlas directamente debilidades. Es tu elección, y no estás haciendo menos psych mapping que si hubieras seguido nuestro ejemplo. Vale la pena mencionar que los participantes muchas veces no saben el nombre de la habilidad psicológica a la que quieren referirse. En este caso, pídeles que te digan qué descriptor pueden o no controlar. Podrían responder cosas como: puedo encontrar fácilmente nuevos objetivos. O puedo encontrar normalmente tiempo para hacer las cosas. O me es muy difícil decir lo que quiero decir. Después tú, a tu juicio profesional, y si lo encuentras relevante, les puedes enseñar las palabras más bien científicas al agregar una palabra clave que representa su respuesta al mapa. Por ejemplo, encontrar nuevos objetivos podría llamarse establecimiento de objetivos. Encontrar tiempo para hacer las cosas podría llamarse gestión de tiempo. Y tener problemas para expresarse o expresar las propias ideas podría ser la falta de habilidades de comunicación. La superestrella de la psicología y mi superhéroe personal, Lev Vygotsky, diría que así es como creamos un lenguaje formal compartido. Así que hazlo, ¿o no? Es tu elección ir contra San Vygotsky. Es una broma. De mi psicólogo favorito, y dudo que Vygotsky se hubiera llamado a sí mismo psicólogo, pero bueno, de todos modos, a mi pregunta favorita de todas las preguntas en el ejercicio de Psych Mapping. Es la pregunta más compleja de hacer y responder, pero en mi experiencia, que comparto con algunos otros, las respuestas, cuando llegan y si llegan, justifican claramente el esfuerzo. La pregunta es algo como, ¿podrías mencionar tres malas estrategias que usas en situaciones desafiantes o problemáticas y que sabes que están mal y que luego te arrepientes haber usado? Para ayudar a la gente a entender a lo que queremos decir, hemos puesto un diablo y un ángel en la tarjeta de preguntas, siguiendo la famosa representación de los dilemas morales. Esta pregunta busca estrategias de afrontamiento indeseables. Si los participantes tienen un problema para entender lo que buscan, proporcionamos también ejemplos. Sí. Cuando estoy cansado del trabajo, tomo una cerveza para sentirme mejor. Me ayuda en ese momento, pero, a ver, es malo para mí a largo plazo. O una profesora grita a los alumnos para que mantengan silencio. Ella preferiría hacer otra cosa, pero, bueno, por ahora funciona. O un niño llora para conseguir lo que quiere. Podría funcionar, pero los padres ciertamente preferirían que el niño o la niña aprendiera una estrategia diferente. Por supuesto, lo que estamos buscando son estrategias de afrontamiento mal elegidas, especialmente a largo plazo. A veces la gente no puede responder, pero cuando lo hacen y cuando comienzan a indagar un poco debajo de la superficie, se vuelve realmente interesante. Salen cosas a la luz que son increíbles. Escuché cosas como, finjo a veces estar lesionado para evitar la vergüenza de perder. O antes de ver a mi pareja, tomo un par de tragos para parecer feliz. O elimino los correos electrónicos con tareas para luego decir que nunca los recibí. O hablo mal de alguien a los demás cuando sé que esa persona es mejor que yo en algo importante. Y mi favorito personal. Y eso realmente sucedió. Comencé a quejarme del líder del programa educativo, es decir, sobre ti, yo era profesor, una vez que sentí que no podía manejar la carga de trabajo. Entonces, ¿por qué es tan genial esa pregunta y esas respuestas? Quizá te preguntas. Bueno, al menos en mi caso, una vez que obtenga estas respuestas, puedo explorar hacia atrás y descubrir qué desafíos no pudieron resolver o no pudo resolver la persona, por lo que tuvo que usar esta estrategia de la que se arrepiente. Por ejemplo, ¿de dónde viene la vergüenza de perder? ¿Una imagen propia poco realista? ¿Baja autoestima? ¿Necesidad de reconocimiento? ¿Qué pasa con la compañera, a la cual necesito un par de tragos para verla? ¿Falta de amor o deseo? ¿Es mi participante ocultando sentimientos de culpa? ¿O tal vez mi participante se ha entregado un estilo de vida que favorece unilateralmente a su pareja y no a mi participante? ¿Y los correos eliminados? ¿Es desmotivación? ¿Burnout? ¿Son las tareas obligatorias? ¿O hay una falta de competencia percibida? ¿Qué tal hablar mal a las espaldas de alguien solo porque es mejor en algo importante? ¿Podría ser un indicador de motivación de evitación de ego? ¿Pueden ser celos? ¿Necesidad de control? ¿Y mi estudiante favorito que se quejó una vez que notó que posiblemente podría suspender la asignatura? ¿Es perfeccionismo? ¿Es frustración con su evaluación de mi estilo de enseñanza? ¿O fueron sus metas personales excesivamente rígidas? Verás, debido a que conducen a muchas más preguntas e hipótesis, realmente me gustan las buenas respuestas a esta última pregunta de la sección central. Porque sí es, así termina la sección central. Y de aquí ya pasamos a la sección de resumen. En cuanto a la sección de resumen, La última parte del ejercicio de Psych Mapping, usamos el mapa que contiene las notas que tomamos de las respuestas de los participantes durante la sección central para finalizar el mapa de resumen individualizado que los participantes se llevarán a casa después de la sesión. También tenemos una tarjeta para esta sección. Primero, pedimos a los participantes que revisen el mapa. También puedes tú revisar un mapa. He publicado un ejemplo como material complementario. Mientras inspeccionan el mapa, les preguntamos si hay conceptos clave que no hemos discutido o que no están anotados y que creen que son realmente relevantes en su caso. Podríamos decir que es la última pregunta escoba. Luego, la segunda pregunta de la tarjeta final pide al participante que califique cada entrada. En primer lugar, el participante debe evaluar cada entrada en la medida que es útil o problemática en relación con el tema discutido. Si una entrada, por ejemplo, padres, es muy útil, por ejemplo, en relación con el rendimiento deportivo, sugerimos marcarla de verde oscuro. Si una entrada, por ejemplo, carga de trabajo, es bastante útil, por ejemplo, con respecto a estudiar en la universidad, sugerimos marcarla con un color verde más claro. Si una entrada, por ejemplo, personalidad, es tanto útil como problemática con respecto a, por ejemplo, la satisfacción con el trabajo, sugerimos marcarla como gris o simplemente dejarla como está. Si una entrada, por ejemplo, emociones negativas, es bastante problemática con respecto, por ejemplo, a pensar positivamente en entrevistas de trabajo, sugerimos marcarla en naranja. Y si una entrada, por ejemplo, la falta de habilidades sociales, es totalmente problemática, por ejemplo, con respecto a la enseñanza de música, sugerimos marcarla en rojo. Es importante destacar que a veces los participantes califican las entradas incorrectamente, porque principalmente no se centran en el tema. Por ejemplo, la entrada entrenador de un deportista podría calificarse en general como verde, pero como el tema específico del que se habla es el enfado del deportista, y en este caso quizá el entrenador debía haber sido calificado en naranja o rojo. Sí, ya os dije, el tema hay que escribirlo en el mapa porque es importante. Además, a veces los participantes evalúan un tema teóricamente, no en su caso personal. Por ejemplo, la motivación se podría calificar como muy útil, porque es que, a ver, teóricamente es muy útil estar motivado. Aunque el participante debería haberla calificado como problemática, porque en su caso específico la motivación es un problema. Eso sucede bastante, especialmente cuando los participantes empiezan a estar cansados hacia el final. Si crees que el participante cometió un error, haz preguntas desafiantes o preguntas de comprobación. Por ejemplo, de nuestra conversación anterior, esperaba que el entrenador fuera calificado negativamente en lugar de positivamente. ¿Puedes explicarme por qué estoy equivocado? Por lo general, también pedimos a los participantes que evalúen la relevancia de los temas, especialmente cuando han agregado muchos conceptos al mapa. Para evaluar la relevancia de las entradas, puedes pedirle al participante que seleccione de todas las entradas aquellas que sean extremadamente o muy relevantes para su tema. Esta es la versión rápida y un poco perezosa, pero es buena solución después de largas sesiones en las que no deseas extenderte más de lo necesario. Alternativamente, si tienes tiempo y energía, puedes pedirle al participante que seleccione las entradas más relevantes de cada columna, o que directamente las clasifique una a una. Cuando más minucioso, más tiempo dedicará al participante a esta tarea. Los participantes podrían cometer errores similares al evaluar la relevancia, como cuando hablamos de valencia. Se pueden olvidarse de centrarse en su tema o incluso en su caso. Otra vez, puedes utilizar preguntas desafiantes similares a las que presenté anteriormente si crees que el participante cometió algún error. Para finalizar la sección de resumen, quedan un par de acciones. Primero, necesitas resumir el mapa, aunque es una tarea que describiremos más de cerca en un episodio propio de cómo resumir mapas. Luego, les puedes pedir comentarios y responder preguntas. Asegúrate también haber planificado la entrega del mapa, especialmente cuando no se hizo en papel, sino en el ordenador. Habrá mucha más información sobre los mapas creados en ordenadores y sesiones completamente online en futuros episodios. Finalmente, dale a conocer a los participantes el significado del mapa resumen para evitar malentendidos. Puedes decir algo como: Este mapa representa tu propia autoevaluación de tu realidad psicológica, lo que sabes y lo que estabas dispuesto a compartir sobre un tema en particular. Tu realidad psicológica, la autoconciencia y la apertura para compartir cambiarán constantemente y el mapa cambiará al mismo tiempo. Además, este ejercicio de Psych Mapping es solo una de muchas herramientas de exploración que tenemos y es posible que este ejercicio debe complementarse con otras actividades de exploración antes de poder desarrollar la mejor estrategia de intervención posible para tu caso. Y luego finalizas el ejercicio. Y si eso era todo lo que tenías planeado para el día, también finalizas la sesión. Nos quedan dos preguntas en nuestro episodio de hoy. ¿En qué se diferencia el ejercicio de Psych Mapping de otras herramientas similares? ¿Y qué más puedo hacer con este ejercicio de Psych Mapping? Con respecto a otras herramientas, diría que el ejercicio de Psych Mapping es diferente en tres aspectos. Primero, es un procedimiento holístico que es transteórico. No importa cuál sea tu filosofía personal o tu marco terapéutico preferido, el ejercicio se puede utilizar además de lo que siempre haces. ¿Vale? Ok, es cierto que el ejercicio de Psych Mapping podría indicarte que tu enfoque no es el mejor para un participante, pero eso no es necesariamente algo malo, ¿no? Lo que el ejercicio de Psych Mapping hace principalmente para la mayoría de los practicantes que he conocido es sustituir o complementar conversaciones exploratorias improvisadas. A ver, si te gustan las conversaciones abiertas, por supuesto, adelante. Pero permíteme señalar brevemente una posible diferencia a estas conversaciones. A nosotros, los practicantes, nos gusta cuando las sesiones se desarrollan sin problema y los participantes hablan abiertamente. Ahí es cuando decimos, ¡qué gran sesión fue esa! Además, con la madurez y la experiencia, los practicantes mejoran progresivamente y hacen que las sesiones transcurran sin problemas. Entonces, de manera crítica, una vez que un practicante ha logrado el objetivo de hacer que las sesiones transcurran sin problemas y los participantes hablen abiertamente, empieza a ser muy difícil distinguir en qué parte de la sesión termina el practicante y dónde empieza el participante. Con la experiencia, algunos practicantes se vuelven tan buenos controlando las conversaciones que es difícil no dudar si han dirigido los eventos casi intuitivamente. Y los participantes, pues así, han respondido. Por el contrario, el ejercicio de Psych Mapping es más objetivo, ya que en realidad, literalmente, es un objeto que sin duda se puede personalizar para que funcione mejor a tu propia manera. Pero parte del aporte del practicante, a través de sus acciones estratégicas, ¿recuerdas esto?, están limitadas por los procedimientos y los materiales. Por lo tanto, es más fácil ver al participante reflejado en el desarrollo y en los resultados de la sesión. Por ejemplo, si una sesión transcurrió sin problemas y el mapa está lleno de conceptos, eso representa en gran parte al participante. Y si una sesión avanza lentamente, con mucho silencio, y el mapa permanece prácticamente vacío, eso también representa al participante. Vale. Por supuesto, si ves el valor de mi argumento, pues eso depende completamente de ti y también de tu criterio de lo que consideres una sesión exitosa. Otro aspecto que diferencia el ejercicio de Psych Mapping de herramientas similares es el hecho de que crea un resultado simple, un mapa que puede ser entregado al participante, revisado tiempo después de la sesión, probablemente más fácil que notas escritas y grabaciones de voz, ser comparado con mapas más nuevos después del tiempo o después de una intervención y ser compartido con otros profesionales para la consultoría entre iguales, el trabajo interdisciplinario de un participante, por ejemplo con otro médico, y para derivar un cliente a otros profesionales, tal vez a psicólogos clínicos u otros practicantes que te reemplacen en tu lugar de trabajo actual cuando te vayas. El tercer gran punto de venta, en comparación con las entrevistas caseras, digamos, en este caso, es que el ejercicio de Psych Mapping se puede aprender fácilmente y aunque los practicantes sin experiencia seguirán estando inseguros y nerviosos, la calidad del ejercicio de Psych Mapping tiene una cierta garantía dentro de sus materiales, las tarjetas y el mapa. Muchos miembros de la comunidad de Psych Mapping me han dicho que no estaban muy satisfechos después de su primera entrevista con un participante. Sin embargo, también me dijeron que sus participantes estaban sorprendentemente felices. Y a ver, es un hecho que la sesión para el participante fue probablemente la mejor sesión de psych mapping que jamás hayan tenido. Además, los participantes suelen amar las sesiones de psych mapping, pues bastante independientemente de la calidad del psych mapper. Vamos a pasar entonces a la última pregunta que tenemos para este episodio. ¿Qué más, además de la entrevista exploratoria, puedo hacer con el ejercicio de psych mapping? En primer lugar, el ejercicio de psych mapping se puede utilizar casi al 100% tal cual en sesiones regulares de supervisión en grandes, para grandes grupos o grandes poblaciones, como los deportistas en un club, los estudiantes en una universidad o empleados en una empresa. En tales casos, el ejercicio de psych mapping se puede repetir cada año o cada 6 meses, tipo muy similar a un ejercicio, un examen médico. El objetivo de utilizar los ejercicios psych mapping como herramienta de detección es identificar las necesidades individuales y ofrecer respuestas individuales, como en el caso de que descubrimos que alguien está frustrado con el progreso dentro de una empresa y le ofrecemos participar en un programa de mentorizaje. Y otro objetivo es descubrir necesidades comunes en una población y preparar una respuesta organizacional, como cuando muchos estudiantes carecen de habilidades de gestión del tiempo y les ofrecemos un taller sobre cómo organizar mejor o de forma más efectiva su tiempo. Además, el ejercicio de psych mapping se puede usar repetidamente, con más o menos 80% de cómo está, para crear una experiencia de aprendizaje metacognitivo. Como mencioné anteriormente hoy, con el uso repetido, los mapas de resumen creados en los ejercicios de psych mapping se vuelven más, digamos, profundos, autocríticos e interrelacionados. Con la práctica repetida de los ejercicios de psych mapping, el control sobre el ejercicio también tiende a moverse hacia el participante. Primero eres tú quien lee las preguntas y tomas las notas en el mapa. Luego el participante, pues, lee las preguntas y empieza a escribir las respuestas en el mapa. Después de un tiempo, tu trabajo es simplemente observar al participante hacer el ejercicio solo. Incluso en ocasiones el participante puede preparar los mapas para una sesión en casa. Y mientras practican psych mapping, los participantes aprenden sobre sí mismos y se evalúan a sí mismos de manera más crítica y exhaustiva. El ejercicio de psych mapping también se puede utilizar a un 60% como está ahora, probablemente, ya que está diseñado para sesiones individuales, con grupos, para analizar grupos. Los miembros de la comunidad psych mapping tienen acceso a guías avanzadas, algunas de las cuales se refieren a sesiones grupales. Una vez que te unas a la comunidad de psych mapping, tú también podrás tener acceso a estas guías, porque si hemos continuado trabajando tan duro como lo hacemos ahora, habrá tutoriales que te ayudarán a prepararte para usarlos, también en la práctica aplicada. En general, hay muchos más usos derivados del ejercicio de psych mapping, pero ya están bastante alejados del ejercicio de psych mapping original que os presentaremos aquí. El ejercicio de psych mapping del que has oído hablar hoy y que describiremos en detalle durante los próximos episodios es la base para todos los miembros de nuestra comunidad. En nuestros proyectos de investigación, nadie usa las herramientas más avanzadas hasta no ser expertos en el ejercicio de psych mapping original. A veces incluso los participantes que están programados para participar en sesiones grupales primero hacen un ejercicio de psych mapping individual, simple, antes de participar en sesiones de grupo. El ejercicio de psych mapping es la base y por eso en los próximos episodios describiremos, cada vez de una perspectiva más práctica, aspectos específicos del ejercicio de psych mapping, un ejercicio de autoexploración.